listado para despegar, pista 09, viento 060 grados, 10 nodos, viraje por derecha, notifique a través torre.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast, el lugar donde venimos a aprender del maravilloso mundo de la aviación. Después de una pausa no planeada, estamos de vuelta con un episodio lleno de misterio, es un crimen sin resolver, entonces los invitamos a que se queden, que lo escuchen completito. Pero antes de empezar, saludo a la tripulación de siempre, que ya casi un mes de que no nos reuníamos. Lalo, Jaime, ¿cómo se encuentran?
Hola Nico, todo bien, gracias. Ya ni me acordaba de sus caras, han envejecido mucho.
Ah, caray, más ya, sabios, ¿no?
Sí. Jaime ya se ve hasta muy señor, es un don.
Más comprometido.
Exacto.
Ya está más comprometido
con la vida.
Sí.
Pero no se me ve la aurora que tira ahí este Nico, ¿no?
Sigo a contraluz. Así que me porto bien. ¿Y tú cómo estás, Jaime?
Muy bien, muy feliz. Con buenas noticias, ¿no? Después de esta pausa larga que tuvimos, ¿no?
¿Quieres contar tantito o no?
Claro, me acabo de comprometer, adelante. Por eso estuvo larga la
Muchas
pausa.
Felicidades. ya lo platicábamos antes de grabar, pero muchas felicidades nuevamente,
Jaime. Gracias.
Y ahí toda la audiencia, que mándale una felicitación a Jaime. Pues listo, como les comentaba, este es un episodio que realmente está lleno de suspenso. Es un misterio, un crimen mejor dicho, que de plano ya se dio por caso cerrado porque no se pudo resolver. Entonces, les estamos contando el final, pero para que queden con esa idea de que una persona se robó o secuestró una aeronave, saltó del paracaídas y con $200,000, ¿no? En billetes de $20. Esta persona es Dan Cooper, así lo conocemos porque así se registró a la hora de entrar en el vuelo. ¿Y en qué época pasó? ¿En qué año ocurrió esto?
Fue en los 70s, ¿no?
Y cuando estaba de moda secuestrar aviones, ¿no?
Sí, justamente vi que había una serie de secuestros en esas fechas.
Era de moda secuestrar aviones e irte a Cuba.
¿Y los vendían o qué?
No, pues es que allá no les hacían nada, ya podían
no
huir.
No les hacían nada. Exactamente. Y sí, fue en el año 1971, para ser más exactos, el 24 de noviembre. Entonces hace poco fue el aniversario, que fue 51, de este suceso, que como les comentaba sigue sin resolverse. Y creo que no se resolverá, ¿no? Pero cuenta la historia de que en un vuelo de Portland a Seattle, una persona de nombre Dan Cooper abordó un vuelo, precisamente este vuelo, y poco tiempo de que despegara el avión, pues pasó la sobrecargo, Florence Schaffner, y esta persona pues primero le hizo una seña y ella como que lo ignoró, pero poco tiempo después le volvió a repetir y le pasó una notita, ¿no? ¿Qué decía esta nota?
Que sí. Tenía una bomba en su maleta, ¿no?
Y que quería que se sentara a su lado.
Exactamente. Este Dan Cooper, una bomba que era una batería de carro con, pues, parecían dinamita, o sea, barriles o tubos de dinamita pegados a los lados, cartuchos. Y lo que demandaba Dan Cooper, pues eran 4 paracaídas y $200,000 en billetes de 20. Suena un poco raro, ¿no?
Sí. Quería cambio.
Pero, ¿cómo va? Sí, para pedir cambio. Y pues luego la sobrecargo Florence se fue a notificarle al capitán. Y luego el capitán notificó al tránsito aéreo de Portland, ¿no? Quienes inmediatamente contactaron a las autoridades locales y federales, pues para cumplir las demandas de este secuestrador, porque pues tenía una bomba y creo que no normalmente no juegas con eso, ¿no? La aeronave estuvo sobrevolando el área del norte de Portland por 2 horas, en lo que juntaban los $200,000, yo creo que en lo que juntaban los $20 para juntar esa cantidad. Y a las 17:39 horas, en el aeropuerto de Seattle, aterrizó nuevamente. Ahí le entregaron todo a Dan Cooper, los 4 paracaídas y los $200,000. Y él a cambio liberó todos los pasajeros y parte de la tripulación. Luego le solicitó a los pilotos volar a la Ciudad de México. Pero ellos le dijeron, oye, pues no podemos volar hasta allá directamente. Uh-huh. Porque no nos alcanza el combustible. Y tuvieron que hacer una parada en el aeropuerto de Reno. Eso fue lo que le comentaron los capitanes. Pues pasaron 2 horas después de que le entregaron todo a Dan Cooper y el aeronave despegó con solo 5 miembros de la tripulación, incluidos los pilotos. Y Cooper pues les ordenó encerrarse a todos en la cabina. Entonces, ya pasadas las 10 de la noche, la aeronave aterrizó en Reno. Obviamente el FBI y todas las autoridades locales pues sabían que iba a llegar ese avión, que venía, presuntamente venía este secuestrador, y la rodean. Pero al ingresar no encuentran a Dan Cooper.
¿Dónde estaba?
¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estaba?
Desapareció.
Y aquí tenemos que poner música de suspenso.
Tan, tan, tan.
¿Pero qué sucedió? O sea, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué aeronave era?
Era un Boeing 727, ¿no?
Sí.
Y de acuerdo a lo que dice la historia, esos aviones, los 727, no sé si les tocó volar alguna vez en esos aviones, tienen una escalera en la parte trasera. Uh-huh. Es un avión todavía está por ahí volando con la Guardia Nacional, pero que tenía 3 motores en la parte de atrás y por debajo salía una escalera donde podías accesar al avión. Entonces lo que dicen es que Dan Cooper se puso el paracaídas, agarró su dinero, abrió la puerta trasera en vuelo y se aventó. Fue lo último que supieron, y eso lo suponen porque pues a los pilotos en la cabina les salió la alarma, ¿no? De que estaba la puerta abierta.
Se abrió una puerta. Uh-huh.
Sí, pero sí, no lo vieron como tal aventarse, ¿no?
Sí, y como dices, ¿no? Todos estaban encerrados en la cabina.
Sí.
Y cómo determinaron después a qué hora saltó, ¿no? O sea, ¿cómo supieron ellos a qué hora exactamente saltó el FBI ya una vez haciendo las investigaciones? Mencionaste ahorita algo de una alarma, Lalo.
Sí, con la caja negra, ¿no? Vieron en qué momento se activó o sonó la alarma auditiva de que había una puerta abierta.
Exactamente. Entonces, y con ese dato, pues ya comenzaron las investigaciones. Pero pues, como nadie lo vio saltar, se llevó todo el dinero. Los 4 paracaídas, no recuerdo si se los llevó.
Los aventó.
Obviamente tomó uno.
Ajá.
Los aventó. Gracias, Lalo. Y pues nadie realmente supo qué pasó con él, ¿no? Entonces, luego, con ese dato de la alarma y cuándo sonó, pues empezaron a calcular dónde sería exactamente la zona en la que pudo haber caído esta persona. De igual forma, empezaron a notar, pues, esta persona tenía conocimiento de aeronaves, el tema del paracaidismo, ahí era una pista, ¿no? O sea, alguien que tuvo que haber sido un piloto, un paracaidista, muy probablemente alguien que esté en el ejército. Entonces, todos estos datos los comenzaron a reunir los investigadores del FBI, porque realmente no encontraron nada, ni siquiera un cuerpo o algún rastro de Dan Cooper. Entonces, pues poco tiempo después, bueno, no poco tiempo después, perdón, empezaron a salir sospechosos. ¿Quién me puede decir quién fue el primero?
El buen Richard McCoy.
¿Y qué encajaba en la descripción de...?
Pues él, como habías dicho, pues tenía experiencia con paracaidismo, ¿no? Piloto. Era un veterano del ejército.
Ajá.
Entonces, pues ahí encajaba un poco con el perfil que estaban buscando, ¿no?
Y creo que también tenía experiencia secuestrando aviones, ¿no?
Sí, eso ya, pero ya después.
Pero le salió mal.
Ajá. Sí, a él sí lo detuvieron. Sí. Ajá. Un año después.
Lo curioso es... Ajá, adelante, Jaime.
Sí, fue, bueno, un año, ¿no? Unos meses después, el 7 de abril de 1972. Ahí fue cuando secuestró el avión. Y que fue detenido. Y al igual, ¿no? Pidió su dinerito y sus cuatro paracaídas.
Exactamente. Y igual, $500,000 y cuatro paracaídas. Ahí nada más cambió la cantidad y no sé si la misma denominación de los billetes. Pero rápidamente fue descartado. El segundo, igual, el tema del piloto militar y paracaidista encajaba perfectamente. Esta persona era Robert Rackstraw, quien tenía pues, cierto recelo o rencor hacia el ejército porque había sido expulsado. Algo que dio indicios al FBI para decir, no, pues esta persona tenía motivos para secuestrar el avión. Finalmente fue descartado porque él tan solo tenía 28 años en 1971 y curiosamente las descripciones de toda la tripulación y los testigos que vieron a Cooper, pues el retrato hablado y la descripción daban que tenía alrededor de unos 40 años, ¿no? Entonces eso fue lo que descartó a esta persona. Y luego, 9 años después, pasó algo muy... una pista muy clara para seguir tratando o investigando este caso de Dan Cooper. Recordemos, como dije, pasaron 9 años. ¿Qué pasó en enero de 1980?
Encontraron dinero, ¿no? Un niño encontró ahí 3 paquetes llenos de dinero cerca del río Columbia. Ajá. Que está igual, cerca de Portland. Y pues era una cantidad de $5,880. Y pues bueno,
¿Qué tenía este dinero?
Ajá, como bien lo dijiste, como estaban rastreando ya el número de serie de los billetes, pues se dieron cuenta que sí, esos 3 paquetes eran parte del dinero que habían entregado a Cooper unos cuantos años antes.
Precisamente, ¿no? Uh-huh. Ya dejaron de ver personas sospechosos y ahora dijeron, pues tenemos el número de serie de los billetes, vamos a ver dónde se están moviendo y dejaron previamente este hallazgo. Pues en bancos, en tiendas, dejaron pues, indicaciones de que si veían ciertos números de serie, pues lo reportarán inmediatamente. Uh-huh. Aquí el dinero que comenta Lalo, estos $5,880, pues ya están muy deteriorados porque los encontraron en el río. Uh-huh. Entonces podría ir, pues, ya por el tiempo, pues que sí pasaron varios años, ¿no? Pero esta fue una clave... muy importante que como que reavivó el caso, ¿no? Y después de esto, ya hasta 15 años después, el siguiente sospechoso, Dwayne Weber, igual un veterano del ejército, quien antes de morir, curiosamente le confesó a su esposa que él era Dan Cooper, ¿no? La viuda, ya una vez que falleció, menciona que recuerda haber hecho un viaje a Tina Bar, que era esta playa precisamente en donde el niño, 15 años antes, había encontrado el maletín con dinero. Y que este Dwayne Weber se había alejado unos momentos, muy probablemente para dejar el maletín con dinero. Y 4 meses después fue donde se habían encontrado el maletín. Entonces... ella recuerda de este viaje, pero pues aquí entró otro punto que descartó a este sospechoso, que fue en 1998, pues las huellas dactilares de Dwayne Weber no coincidían con las de Dan Cooper que habían registrado en la aeronave. De aquí, pues hay otro sospechoso. Kenneth Christiansen. ¿Quién me puede platicar un poco de él?
Bueno, él era otro paracaidista del ejército, que en ese entonces, cuando fue el secuestro, pues tenía justamente 45 años, ¿no? Realmente él nunca dijo nada ni se quiso proclamar como Dan Cooper, sino que más bien fue su hermano, una vez que murió Kenneth, pues lo colocó como sospechoso, ¿no? Y esto porque pues, tenía 45 años y aparte tenía una cuenta donde había $200,000 y pues con lo cual había comprado una casa justamente después de que ocurrió ese secuestro, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que hizo al hermano sospechar que pues Kenneth era Dan Cooper.
Sí, pero sí, al final lo desmintieron, ¿no? No, ya no hubo más investigación y no coincidían muchos datos, ¿no? Había muy pocas pruebas para comprobar.
Exactamente.
Y por último tenemos a Walter Reca, quien, pues antes de fallecer, le autorizó a un amigo que antes de fallecer él podía contar la historia de que él realmente era Dan Cooper. Aquí todo coincidía, igual piloto retirado, paracaidista, y la historia pues como que encajaba muy bien porque tenían registros de una persona que lo vio después de que cayó al río, fue y preguntó en dónde se encontraba, en una tiendita, y esta persona narra todo lo que le preguntó Dan Cooper, o bueno, Walter Reca, como sospechoso, ¿no? Pero aquí lo que no coincide es que la historia de Walter Reca indica que él cayó en Clee Elum, que era un pueblo más al este de Portland, o de la zona de búsqueda, o donde se sospechaba había caído Dan Cooper. Entonces, eso fue lo que últimamente pues desmintió esta teoría de que Walter Reca era el verdadero Dan Cooper. Entonces, hasta el 2016 se cerró el caso. Por el FBI dijo ya pues, no vale la pena seguir investigando, y lo cerraron definitivamente. Uh-huh. ¿Cuál pudo haber sido la otra posibilidad? ¿Qué le pudo haber pasado a Dan Cooper?
Pues que se haya muerto.
Que se haya muerto, ¿no?
Sí. Quedó atorado en un árbol ahí.
Sí, no, ahí arriba de un árbol, ¿no?
El río.
Sí. Pero ¿qué desmiente o qué no puede confirmar esta teoría?
Pues que nunca encontraron su cuerpo. Pero...
Sí, sí es... Ajá.
Pues digo, pudo haberse muerto, descompuesto. Uh-huh. Se lo comieron los lobos, no sé. Muchas cosas, ¿no?
¿Y el resto del dinero, por ejemplo? ¿El paracaídas?
Bueno, pues a lo mejor alguien se lo encontró y no dijo nada, se llevó el dinero.
Uh-huh. Eso es cierto.
O lo mató, uh-huh, ahí, lo acabó de matar y se llevó el dinero. Digo, es lo que pasa cuando ves muchos programas, ¿no? De asesinatos. Pueden pasar muchas cosas ahí, sí.
Es una historia muy curiosa porque, según investigaba, es el único secuestro pues de una aeronave que resultó...
Exitoso.
Pues, exitoso, ¿no? Exactamente. Nunca lo encontraron. ¿Ustedes creen que lo encontrarán?
No, pues ya ahorita tiene más de 90 años.
Yo creo que ya es una historia que quedará en valga la redundancia, ¿no? Que quedará ahí en los libros. O sea, creo que nunca lo van a encontrar. Yo tampoco creo que lo vayan a encontrar. Y como dicen, ya cerraron el caso en el 2016. Entonces podríamos decir que Dan Cooper se dio a la fuga y se salió con la suya. No sé si quieran comentar algo adicional antes de terminar este episodio. Algo que se me haya pasado. Algo, un dato curioso que hayan leído.
No, pues solo recomendar que vean los documentales que ya hay del caso, ¿no? Hay uno ahí en HBO Max. Ajá. Y otro en Netflix, ¿no? El de HBO Max se llama El Misterio de D.B. Cooper. Dura 1:27.
¿Cuántos episodios?
Es uno solo, es un documental.
Ah, perfecto.
De 1:27. Y el otro que es el de Netflix, ¿no? El de D.B. Cooper, ¿Dónde estás? Pero ese sí son cuatro episodios. Ese sí no lo he visto, la verdad, ese.
Una miniserie.
Uh-huh. Es una miniserie. El que vi fue el de HBO. Y está bueno.
Sí, a mí la verdad ya se me antojó verlos.
Sí.
Un poco más a detalle. Para... Sobre todo el de HBO ha de estar bueno.
Sí, está interesante.
También qué curioso que la gente, ¿no? Quería decir que era él, ¿no?
Es que es una celebridad.
Es el protagonista.
Uh-huh. Ajá, sí, justo. Pero pues también lo decían, no, pues después de mi muerte ya lo puedes contar, ¿no?
Sí,
pero
para
pues,
que no se lo encierren.
Sí.
Sí. Bueno, pues con esto terminamos este episodio de Latin Pilot Podcast. Esperemos que les haya gustado mucho. Cuéntenos cómo ustedes conocían de Dan Cooper. ¿Creen que lo encontrarán o que nunca lo encontrarán? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Denle like al video en YouTube. Compartan con sus amigos en Spotify. Escuchen los episodios. Y pues nada. ¿Algo más antes de irnos?
No, nada de mi parte.
No, como que ya perdí la práctica. Pero bueno, se despiden de ustedes.
Lalo,
Jaime
y Nico. Hasta la próxima.
Nos vemos.